Así es, amigos, hoy es 11 de marzo y tenemos tu programita favorito, tu tutorial, tu increíble ilusión del viernes por la tarde, ¿no? Aquí en Nova Onda, en la 101.9 FM, Albacete. Sí, amigos, estamos aquí en Vaya Panorama, ¿no? Un programa presentado por Dictator Perpetus, Carlos Martínez.
Pues muy buenas tardes, sí, como has dicho, hoy es 11 de marzo y se cumple el aniversario de los atentados terroristas en el metro. No, no fue en el metro, fue en cercanías, ¿no?
Cierto,
no,
sí, fue
en 5 metros de Madrid, en 5 estaciones.
Sí, en Atocha, en Príncipe Pío, yo no sé cuántas más. Sí, pues hoy se cumple ese aniversario y bueno, luego más tarde hablaremos de ello. Me gusta mi copresentador, que es Alfredo, ¿vale? Nunca habíamos...
El locutor de silla.
Fíjate, en 5 años que llevamos aquí, o yo por lo menos nunca había tenido un copresentador y me gusta. ¿Sabes?
Yo vi de vez en cuando que en algunos programas de bastante renombre había alguien que presentaba el presentador de verdad, sí, y yo digo, no sí, es sí. mala idea.
Por eso
no
te
es
digo,
mala idea.
O sea, que me gusta esta figura que hemos creado.
Es una buena simbiosis.
Y bueno, como ha dicho Alfredo, hoy empezamos con vuestro programa favorito, con vuestro tutorial. Me ha gustado a mí esa forma de llamar al programa.
Es un tutorial. A fin de cuentas, sí. Puede ser un tutorial para mucha gente, de cómo, de tu lieta, de luego cómo de verdad, no sé, dirigirte al público y ya más en plan de comedia. También de cómo y no cómo hacer comedia.
Sí,
porque
sí,
tenemos muy buenos momentos y momentos lamentables, ¿ves? Lo tenéis todo aquí.
Yo creo que el oyente que nos siga todos los programas recuerda los momentos lamentables.
Y los populares también.
También, hombre. También, pero menos. Bueno, pues tengo aquí a mi lado a Faustino José González, ¿qué tal?
Pues la verdad, aquí un programa más en el que siempre escuchamos buena música, hablamos sobre los temas más importantes que tenemos en la actualidad y nos echamos unas risas.
Enhorabuena,
no,
Faustino.
No con todos los
acabas
temas.
De decir una cosa que yo creo que ya sabía la audiencia ya, pero bueno, me alegra que lo recuerdes, eso está muy bien. Bueno, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo llevamos?
Pues ya era hora de venir aquí, llevaba una racha.
Sí, no te creas que no, vaya. Yo calculo que un mes has estado sin venir, pero bueno, yo también y Faustino también.
Tierra Bares.
Entre Manu y Alfredo, yo creo que los dos han estado dando ahí el callo y viniendo un día tras otro, un día tras otro. ¿Qué tal, Manu?
Pues muy bien aquí, orgulloso de estar otra vez en presencia de semejantes traidores a la patria como sois vosotros.
No te creas que no, no te voy a decir que no, porque sí, estás diciendo una verdad como un templo.
Pero muy orgulloso del programa que se puede hacer hoy, con un día tan especial como el 18º año de los atentados del 11 de marzo.
Especial no es que sea.
Hombre, es especial, fue un momento que marcó sobre todo en las actividades de Al Qaeda.
Yo diría más un lamentable día.
Sí, bueno, especial día para malo.
Para este programa, sí. No en cuanto...
Pero bueno, tampoco vamos a hablar mucho del 11M. Creo que hay otras cosas más...
Hay muchos temitas candentes ahora mismo. Hay tendencias
exactamente.
De las que podemos ir tirando. Me ha apuntado unos cuantos temitas,
pues nada,
pero si no queréis que arranquemos.
Al tío este que está aquí con el micrófono detrás del cristal, yo creo que ya lo conocéis. Alfredo, ¿qué tal?
Pues muy bien, la verdad. Ilusionado otra vez de que vuelvas a comentarme y me preguntes qué tal estoy, ¿no?
Hombre.
Porque siempre me encanta decirte muy bien,
muy
Charlie.
Bien, claro que sí.
Gracias, Charlie, por preguntarme. Y también, pues nada, simplemente lo que te acabo de interrumpir diciéndote, ¿no? Un poco que podemos tirar de los temas de actualidad que ahora mismo más apetezcan, ¿no? Tenemos el 11M, lo de Rusia, también podemos hablar del 8M, que fue recientemente. Hay mil cosas.
Pues nada, ya falto yo por presentarme. Mi nombre es Carlos Martínez y esto es Vaya Panorama. Pues bueno, como ya hemos dicho en nuestra presentación, vamos a hablar del 11M y le voy a dar el turno de palabra a Manu, porque Manu, recordar que él es más mayor que nosotros y se acuerda...
Mucho más.
Mucho más tampoco.
Tampoco, o sea, mucho más. Prácticamente un abuelo.
Para darte dos capones a los padres pensé y hundirte contra el suelo, soy.
Entonces, Manu se acuerda mejor del 11M. Cuéntanos, Manu, ¿cómo recuerdas ese día?
Yo me acuerdo perfectamente porque yo estaba todavía en Ibiza, fue el último año que pasé viviendo en Ibiza. Y estaba por la mañana viendo unos dibujos con mi madre en la televisión, bien temprano por la mañana, porque los atentados fueron a las 7:36 en las cercanías. Y me acuerdo perfectamente de que, bueno, antes no estaba Neox ni nada, ¿no? Que los echaban en 4 y entre 5. Viendo los dibujos, de repente cortaron la emisión, típica franja que salían antes en las teles estas de culo,
sí.
Plana ni nada, dando un informativo especial sobre que habían habido atentados de bomba y la imagen... más popular, que se graba desde arriba de las escaleras,
sí.
De la gente huyendo a raíz de la primera explosión que hubo.
Luego hubo otras.
Luego hubo otras cuatro explosiones, pero fueron simultáneas prácticamente, y otros detonantes que no llegaron a implosionar. Que fue todo de goma 2 seco, que sí, es comúnmente conocida como dinamita.
Y que se produce aquí en España, particularmente. Y por eso le echaron la culpa a ETA en primer lugar, que sí, luego resultó ser que...
Que fue de fue Al Qaeda, lo que pasa es que uno de los integrantes era minero, trabajaba en las minas y pues tenía trato con las dinamitas.
Exactamente.
Recordemos también una cosa importante, que cuando se produjeron los atentados, creo, si mal no recuerdo, eran 3 días los que faltaban para las próximas elecciones.
Exactamente.
Luego también venía muy bien al gobierno, en aquel entonces del Partido Popular, que la culpa fuera de ETA y no de Al Qaeda, porque estábamos en la guerra.
Se habla de vuelco electoral y hay numerosas teorías especulativas que creen que a lo mejor fue el PSOE el que llevó a cabo ese atentado, o ETA, o...
Más que eso, hay especulaciones, y no quiero meter la pata, pero...
No.
Hay un archivo de José Bono.
Ah.
Que se relata sobre el
11M. Con José Bono, nuestro paisano, ¿no? ¿Te refieres?
Sí, y hay un informe como que se decía, pues, que se dijera que el atentado había sido de ETA.
Sí, pero luego...
Sí, pero porque también estaba resultó... ETA en su apogeo, estaba en su apogeo más.
Porque beneficiaba...
Sí. Sí,
pero bueno, al final lo que verdaderamente importa aquí es lo que pasó.
Sí. Sí, sí, da igual. Quien
se quiere informar mejor, hace poco han subido también, así no me equivoco, a la plataforma de Amazon o de HBO.
Ah, sí.
Un documental sobre el 11M.
El desafío 11M. Sí. Está, creo que también en Audible, que es de Amazon, lo has dicho bien, en Audible está.
Sí.
Que lo más interesante es que hay declaraciones de los policías que llevaron el caso y uno de ellos, un capitán que es de la Nacional, ¿no? De esto, sí. Porque la Nacional, recordemos que llevan en operaciones especiales en el terrorismo. Y una de las cosas que dijo, y me acuerdo perfectamente, de mi compañero decirle: esto huele a islamista que iría hacia atrás.
Sí, eso sí que lo he oído yo. Que luego ya sí, te digo, contexto, dijeron que era la ETA.
Que había entrado España en la guerra de Irak en el año 2003, y eso fue
con Aznar.
Por eso, de ahí el vuelco electoral que produjeron estos hechos a 3 días de las elecciones, que hizo que ganase Zapatero.
Claro, la gente ya empezó a desconfiar del gobierno por la desinformación, por ocultar información, y claro, hubo un vuelco electoral, se dice.
Le pudo venir bien a unos o a otros. También hay que reconocer que para lo que podría haber sucedido, no llegó a suceder demasiado. Fueron 192 muertos y 2.027 heridos.
Sí.
Pero a comparación de otro gran 11 de septiembre,
¿Cuántos has dicho?
192 fallecidos.
Te corrijo, 193. He oído en las noticias que murió hace poco uno que llevaba 10 años en coma.
¡Uf! 10 años en coma.
Sí. Por eso, ahora se suma a la 193.
Pues bueno.
Y de hecho, hay un
pues
monumento
193
con placas y ya la han puesto ahora.
Pues 193 placa. Fallecidos y 2026 heridos, entonces.
Pero ese sí que me ha llamado curiosamente la atención. 10 años en coma.
Sí, pero los heridos también son importantes, porque hay gente que se quedó sin brazos,
claro,
sin piernas.
Sí, bueno, de hecho, hay gente que pasó el atentado. El atentado fue en 2004.
En 2004,
exactamente.
11 de marzo de 2004.
Pues gente, pasaron a lo mejor 7, 8 años y luego les empezaron a salir, por ejemplo, esquirlas, restos de metralla por su cuerpo, que no se habían dado cuenta de que los llevaban.
Verdaderamente, y también, y hay muchos heridos que no fue por la mentira, simplemente... Pues tú imagínate esa situación, Carlos. Explota dinamita en los trenes de cercanía, en la estación Atocha, toda la gente corriendo. Claro. Alguno que se cayera mal, le pasarían por encima 20, 40, 50 personas, las que fuera.
Muerto. Eso es como en el Madrid Arena, lo mismo. Te pasan por encima y te matan. Pues igual.
Que no sé, igual que pudo haber gente. La cuestión es que fue todo relacionado al atentado que hubo de Al Qaeda aquí por el fallecido Osama Bin Laden, que hizo mucho daño al mundo.
Sí, que luego lo mató. La administración de Obama.
Sí,
fue Obama. Una misión, que hay una película que es muy buena, que se llama La noche más oscura, que es sobre el grupo, porque fue un único grupo, que intervino entre CIA y Navy SEAL para coger a Obama, que estaba en su ciudad natal.
Para coger a Osama.
El problema es que la guerra de Afganistán del año 2001 se realizó con el propósito de acabar con el terrorismo.
Sí, de instaurar democracias en esos estados.
En esa guerra contra el terror que de la administración Bush, y con el propósito de acabar con el terror y, por lo tanto, de buscar a Osama Bin Laden. El problema es que no encontraban a Osama Bin Laden. Porque Bin Laden no estaba en Afganistán, estaba en Pakistán.
¿Y qué haría allí en Pakistán?
Porque Pakistán era un país que apoyaba a los talibanes,
sí.
Y estaba escondido allí.
Y Bin Laden estuvo escondido ahí, y la intervención militar que hubo fue en su domicilio, en Pakistán. Y fue el Navy SEAL que había en la operación el que dio muerte a Bin Laden, y posteriormente se hizo el funeral que todo el mundo recuerda, a menos los que lo vieran, yo sí que lo recuerdo muy bien,
sí,
en un portaaviones estadounidense,
sí, eso sí que lo recuerdo,
con una capucha negra en la cabeza,
que lo tiraron al
y
mar.
Le metieron un tiro, otro tirito en la cabeza, por si acaso, por si las moscas, ya estaba muerto, por si las moscas, y lo lanzaron al mar.
Exactamente.
Yo ese día no se me olvida, el día que salió Obama diciendo que...
Eso sí que es verdad,
que Osama, Bin Laden había matado.
Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que fue el día más icónico que ha vivido el mundo.
Y Estados Unidos en concreto, yo creo.
Hombre, tú piensas que fue una guerra de 10 años jugando al escondite con Bin Laden.
Pues fíjate, un tío contra todo un ejército, contra toda una nación.
Y la guerra hay que decir que continuó.
Tienes que reconocer que Bin Laden no es que fuera una persona especialmente tonta. Bin Laden, aparte de venir de una familia de ricos, estudió en una universidad más prestigiosa del mundo y formó parte del Centro de Inteligencia Americano, formó parte de la CIA.
Por supuesto, pero porque al final el grupo que lideraba Bin Laden era directamente apoyado por Estados Unidos para expulsar a los soviéticos de Afganistán en medio de la guerra de Afganistán, entre la Unión Soviética y Afganistán. Entonces, claro, fue después cuando concretamente los talibanes cogieron fuerza en Afganistán, cuando los Estados Unidos intervinieron en el año 2001. Claro, hay que tener en cuenta ese punto, que los apoyaron, les enviaron armas y luego fueron una presencia molesta y tuvieron que intervinieron ahí.
Y uno de los mayores problemas que ha tenido el mundo sobre el racismo a las etnias
árabes.
De Emiratos, iba a decir afganas y pakistaníes. Fue a raíz del 11 de septiembre, no se volvió a mirar con los mismos ojos.
Entonces en general árabes, porque
ni a tu vecino.
Marroquíes y todo eso también entran, y claro, tú árabes a un árabe, y claro, pues ya el primer topicazo que se te llega a la cabeza.
Contra lo que quería luchar Bin Laden fue...
Es terrorista.
Consiguió lo contrario, de ver a todos por igual.
Sí.
No veías a tu vecino ni con la misma forma.
Intentan los yihadistas en la Guerra Santa y expandir el Islam y su religión y consiguen todo lo contrario. O sea, que ahora los occidentales veamos a los musulmanes, a los árabes en general, ya sean musulmanes o no, como terroristas, violentos, gente mala.
Euskadi Askatasuna, que es ETA,
lo mismo.
Consiguió lo mismo, exactamente, que se considera a todo el colectivo vasco de Euskadi. Terroristas en su mayoría.
Hecho, ahora eso que tú
infundir
dices,
el terror en el corazón de tus enemigos. O sea,
pero lo que dice Manu, que ahora el racismo, bueno, no es racismo, discriminación, yo lo diría, hacia los vascos, yo creo que ya apenas se ve. Pero tú vete a comienzos de los 2000, finales de los 90, la gente le daba miedo ir al País Vasco, le daba pavor, porque lo tenían como una tierra de gente violenta, etarra, terrorista, gente armada.
O sea, y las grandes metrópolis, bueno, pero sobre todo en los pueblos que se había conocido, que habían sido más pro-euskaldunes. Dunes, pues claro,
mira,
había miedo.
En Baleares pasó, hubo un atentado.
Sí, el de
un
Palma
atentado,
Nova.
Palma de Mallorca.
Pero,
Palma de Mallorca.
¿Es el atentado de Palma Nova, se llama?
Creo que sí, mataron a dos guardias civiles con una bomba.
Sí. Está, de hecho, lo estaba leyendo en 2009.
Sí, yo tuve que un familiar mío, por decir, mi madre, tuvo una experiencia...
Lo estaba leyendo esta mañana.
Tuvo una experiencia chungueta a raíz de eso.
Que por cierto, igual que hemos hablado del desafío 11M, también de con respecto a temas de ETA y tal, también salieron unos documentales hace no mucho tiempo, ¿no? En que incluso salían expresidentes del gobierno y tal, hablando de este tema.
Sí.
Y tanto en HBO como en otra plataforma cuyo nombre no recuerdo ahora, salieron dos, bastante decentes.
Y en Cuéntame cómo pasó también, lo recrean. O sea,
sí, bueno, pero claro, ahí hay una recreación, pero bueno, ¿la has visto? ¿Es más o menos fidedigna?
Sí, de hecho, ayer jueves lo vi y ahora están recreando cuando los etarras mandaban cartas a los empresarios para extorsionarles y hacerles que pagaran una suma de dinero.
Exacto,
muy grande.
Sí. Me acuerdo.
Tuvimos un trabajo, don Faustino y yo, hace no mucho, y Molina también, que fue la misma sentencia en derecho penal, en la que nos figuraba justamente lo que acabas de decir.
Ah, pues sí. A Antonio Alcántara
pero
le piden...
Pero no de ETA. Del grapo.
Los grapos es que es la alternativa a ETA, pero del
grapo
gobierno.
El grapo era la resistencia antifascista de 1 de octubre.
Pero antifascista es decir que son fascistas, o sea, es un
sí,
poco
pero
así.
Los grapos eran como del gobierno, estaban del lado del gobierno.
No, esos son los GAL.
Ah, los GAL, es que los confundo.
Me estaba pasando igual que a ti, Charlie, yo estaba pensando en los GAL, pero los grapos exactamente, entonces hay dicho resistencia antifascista.
Grupo de resistencia antifascista de 1 de octubre.
Pero estamos hablando de tiempos de ya caído el régimen franquista, transición, ¿cierto?
Sí, vale.
Sí, en la transición de la Constitución Española, en el año de 77-78.
Sí. Vamos.
Es bueno contextualizar los hechos porque yo ahora mismo cuando me he sentido identificado con la audiencia, no sabía ahora mismo por dónde iba la cosa, pero ya lo hemos dicho, lo grabo. Vale. Pues fíjate, una cosa más que vamos a aprender hoy, Nadie la pidió, pero claro, está ahí.
Por eso dices que es un tutorial, ¿no?
De ahí viene el tutorial, efectivamente.
Un tutorial de la vida.
Es un tutorial sobre cómo hacer tu existir, cómo interlocutar, cómo hacer tus tertulias. Pero es luego, todo lo que queremos representar.
Ahora que pienso, porque esta mañana, cuando me he levantado, he visto que era 11 de marzo, digo, pues mira, digo, voy a leer un poco tal, y ya me ha dado por leer. Anda, mira. Qué imagen más buena. Sale ahí Osama Bin Laden y Obama ahí cogidos del hombro, ¿sabes?
El compañero Antonio Molina acaba de enseñar una foto bastante graciosa.
Lo malo es que no tenemos. Esto no lo retransmitimos en directo, ¿no? Sí.
A ver, como tal, si se está viendo ahora mismo en Twitch, la gente, queridos espectadores.
Que lo que estaba diciendo, iba a recordar también, hablando de ETA, otro atentado de ellos, que es el atentado del Hipercore, que también murió mucha más gente, y yo creo que ese fue en el que más muertos hubo de ETA.
¿Fue en Barcelona, puede ser?
Sí, en Barcelona. O sea, pusieron un coche bomba en el aparcamiento, y claro, cuando explotó, pues mató a muchísima gente, niños, guardias civiles, etcétera. Fueron tres terroristas. Y creo que alguno salió de la cárcel. No sé si fue Caride o Troitiño, uno de los dos.
Es curioso lo
por
que
la doctrina
antes.
Parot, esta que metieron. Que
la doctrina Parot la cual, fue a raíz de.
Henry Parot, un terrorista.
Que la Corte Europea le dio una lección de derecho constitucional a España. En ese ámbito.
A ver.
La
doctrina Parot, pero.
Pues dame a mí una lección de derecho constitucional, que no lo sé.
Hay una norma que rige nuestro ordenamiento, que es la que no se puede aplicar una norma desfavorable a un hecho anterior. Si hay una norma que te diga que tú por un crimen debes estar 5 años en la cárcel, a ti, si cambian esa norma, te aplican, pero si reducen esa pena, no si la aumentan. A Parrot se modificó el Código Penal en el 95 y querían aplicarle la pena que habían impuesto, que era mayor. Pues claro, se hizo con un buen abogado y cogió, pues eso, el Tribunal Europeo a España y le dio un toque de atención, dos capones, y dijeron, a ver, vamos a ver, que la Constitución es vuestra. ¿Qué estáis hablando?
Pero es que.
Y Parrot se quedó con la pena baja, que era la que había puesta antes del 95, antes del Código Penal del 95.
Pero es que también se aplica a asesinos. O sea, creo que a Miguel Ricard, el de las niñas de Alcácer, creo que se le aplicaron también, creo. No me hagáis caso.
No puedes. La retroactividad desfavorable no te permite que una norma, si es perjudicial para ti, se te aplique. Si ese delito lo has cometido con anterioridad.
¿Entró en vigor esta norma?
En este caso no.
En la remodelación del Código Penal de 1995.
Claro, una vez que entró en vigor ya, se supone que si lo haces de forma legal.
Claro, pero se no. Tiene que aplicar, claro, así. Pues. Parrot había sido imputado con anterioridad al 95.
Sí.
Y con la reforma del 95, que era más grave la pena que tenía, se la quisieron aplicar. No, al revés. Le rebajaban la pena, si no me equivoco. Puede ser.
No, yo no tengo. O
sea, pero anda. Que le querían poner una pena mayor de la que debía tener por ley. Y pues Europa cogió a España y le dijo: a ver, ¿lo soltáis o qué pasa aquí?
Ha habido muchos terroristas y etarras, bueno, son lo mismo, que han salido de la cárcel antes por la doctrina Parot. Por eso os digo.
Bueno, es un tema que es discutible, pero bueno, que si las leyes son así.
Sí, no, sí, eso
hay que acatarlas.
Además, los etarras, no sé si lo sabréis, colaboraron con Pablo Escobar.
¿Con Pablo Escobar Gaviria?
Sí, había uno que llamaban el español, de nombre Efraín González, que les hacía las bombas. Cuando Pablo Escobar reventaba los aviones, reventó dos farmacias, no me acuerdo en qué sitio.
Claro,
no
sé si fue ya su última etapa, cuando ya se puso en contra todo el pueblo.
Ella dijo, se puso en contra todo el Estado y tal, y dijo, pues ahora os vais a enterar. Empezó a reventar aviones y farmacias.
Narcoterrorismo.
Y reventó dos farmacias, que les puso dos bombas, hechas por un vasco.
O sea, que ahí ETA.
Cuidado, ¿no? Que también tuvo que ver para allí por Colombia, ¿no? Que solo, no solo es en España y en el sur de Francia, cuidado.
Mira, ya lo último que habías dicho con respecto a ETA es que me ha llamado mucho la atención cuando has mencionado lo de las tres personas que hicieron lo del Supercore en Barcelona. Hipercore.
Sí.
Me ha resultado muy curioso porque, en verdad, el modo superandi de ETA, cuando tenía sus pequeñas células, generalmente era de tres personas.
Sí.
Porque cuando cometían un atentado, sobre todo cuando mataban a alguien de un frío disparo por la parte trasera, solían ser dos personas para la ejecución y una tercera persona para la huida posterior en el coche.
Correcto.
Es curioso porque justamente ha sido decir tres y he dicho, mira, qué casualidad con el modo y superandi y eso que era para otra movida.
Justo lo acabo de buscar, estoy aquí con el atentado del Hipercore. Era el comando Barcelona, Josefa Hernaga, Domingo Troitiño
y
Rafael Caride Simón.
Pero creo que
un coche bomba con una cantidad
de la cárcel.
Pues fue un coche bomba con una cantidad limpia de 200 kilos de carga explosiva.
Sí, sí, que le echaron virutas de jabón y todo.
Escamas de jabón.
Es que...
Amonal, 100 litros de gasolina, escamas de jamón y pegamento. Hasta sumar 200 kilos.
Una para el cuerpo.
En un Ford Sierra robado.
Claro. Sí, 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 sí.
Y
sí.
Murieron 21 personas y heridas 45 heridos.
Entonces no es en el que más murieron, me he columpiado yo ahí. Pero sí, sí, fue absolutamente devastador.
Sí, es el que es más murieron, neta.
¿Eh?
Que sí que es el que más murieron de ETA.
No, hombre, en el de... Bueno, sí, es que ya no lo sé, no, ya no estoy...
¿ETA cuántas personas mató? ¿80? Pues,
Muchísimas, más de 80.
No, ETA...
¿Qué iba a deciros? Pues unas horas antes de que se produjese el atentado, hubo una llamada a una comisaría y avisaron, va a haber un atentado terrorista, no con estas palabras, tal, a tal hora en el hipercore de tal sitio, tal. Y la policía... apenas movió patrullas, apenas movió coches. Y luego, unas horas más tarde, efectivamente, se produjo ese atentado.
Está feo por la policía, pero ¿a ti qué te asegura que no es una broma de un niño de mal gusto?
Es que, espérate, si alguien puede...
Voy a 183.
Es curioso lo que has dicho, Carlos.
Porque, seguir hablando porque voy a buscar la
Es curioso lo que has dicho, Carlos, porque en Murcia pasó algo similar, pero ya había ocurrido los atentados de Barcelona y ahí sí que se lo tomaron muy en serio. Luego no llegó a explosionar nada, no recuerdo bien si es porque lo consiguieron desactivar o porque era una falsa alarma. Sí. Pero se dio un aviso también y ahí sí que las autoridades se lo tomaron muy en serio. Es curioso cómo muchas lo último que ya y ya me cortas. Es curioso que hasta que no ocurre alguna desgracia muchas veces no aprendemos. Mejoramos.
¿Puedes bajar la música?
Carlos, eso se escucha muy mal, ¿eh?
Luego, 38 minutos después de la hora anunciada, hubo la explosión.
A mí lo que me llama la atención es lo que dice, ¿no? Hay que salvar a todo el mundo y gore, Euskadi.
Pero a mí lo que me llama curiosamente la atención es el policía. O sea, le dice el otro a las 3 y media. Dice, ¿a qué hora? A las 3 y media, no sé qué. Como si no se lo creyese. Como si
fuera algo súper de coña, vaya.
Exactamente. Y luego, fíjate.
¿Y qué pasó con ese policía?
No, ese vive, se vivió. No lo sé, eso no lo sé.
Pero yo creo que no pueden enjuiciar, vamos a ver. Es que como policía. No,
a lo mejor te pueden degradar, eso sí, igual, a lo mejor por esta incompetencia.
Pero igual dio el parte, porque la llamada se tiene que dar el parte igualmente. Pero igual el comisario dijo: a ver, hostia, esto quién te lo asegura a ti.
La conciencia de ese policía, ¿eh?
Pues eso le tiene que estar persiguiendo.
O a lo mejor el policía sí que remitió la llamada y luego quien tenía que poner los medios, el
eso,
que tenía.
Eso es lo que digo yo, Faust, que igual. Todas las llamadas que entra la policía tienen que pasar por el que está al mando. El inspector o comisario, pues igual dijo, ¿para qué?
O lo mismo llegó y el comisario dijo, nada, esto será una broma.
Esto me recuerda a como, bueno, no es igual, no es un asesinato, no es un acto terrorista. Es lo que sucedió en el navero este pesquero de Canadá.
Sabían que las
condiciones no eran óptimas. Y aún así el patrón del barco dijo pa'lante y murían muertos.
Sí, pero ahí creo que hubo causa justificada, no me acuerdo ahora mismo.
No, al patrón lo van a denunciar y lo van a procesar porque, el mar está que está como está y te están diciendo no salgas y sales...
Si sales aún encima...
Además, él no murió.
Fíjate, menudo.
Él no murió porque
eso es como con el Costa Concordia. Ven que se está hundiendo y el primero que sale por patas es el capitán.
El capitán.
Como el Titanic, que no murió.
Cuando se está mal, el primero que tiene que estar ahí es inteligente. Y si no, mira Zelensky.
¿Ves? Mira.
Ahí está
mira,
el tío.
Hablando de Zelensky.
Bien enlazado.
¿Has visto? Me ha gustado.
Enlazamos con el tema de la guerra de... Oye, por cierto, luego vamos a cambiar, cuando quede un poco del programa, vamos a hablar de algo que sea un poco más alegre.
Este paso nos va a tocar enviar corresponsales de guerra a los países, porque estoy viendo aquí que nos gusta, ¿eh? Lo dramático.
Vamos a tener que hacer como la
influencia rusa. Vaya panorama en Ucrania.
Totalmente.
Tenemos colaboradores ucranianos que
te enviamos a ti, Faustino, ahí helado de frío.
Con un casco de obra.
Yo por lo mejor.
Por el presupuesto. Le mandé, ponemos un casco de una obra y ya está. Y un micrófono de estos azules que tenemos nosotros aquí. Allá.
Y ya está.
Zelensky habíamos dejado.
Sí, bueno, ya que ha nombrado a Alejandro a Zelensky, al presidente de Ucrania, etcétera. ¿Cómo avanza la guerra por allí?
Fea.
fea, la verdad.
Pues la guerra va avanzando, pues como era previsible, no tan previsible, no, lo previsible era que los rusos hiciesen ya, tuviesen ya...
Con toda Ucrania, es que claro...
Hombre, toda Ucrania tampoco.
Lo que pasa
creo.
Es que Ucrania está poniendo una resistencia que, cuidado, se está costando a los rusos conquistarles, ¿eh?
Pero va a acabar eso como va a acabar. Lo primero es porque Rusia no está poniendo toda la carne en el asador.
Hombre, si pusiera toda la carne en el asador, vamos,
claro.
Conquistaba Ucrania...
A ver, las bombas nucleares...
¿Qué?
6.500 ojivas, pues ya me dirás lo que tiene Rusia para echar.
Eso se supone que no lo debería lanzar frente a un país que no tiene ojivas nucleares.
Sí, pero porque no se lo desmantelaron.
Bueno, Alfredo y yo también estuvimos hablando la semana pasada y estuvimos hablando sobre el arma prohibida a nivel mundial que utiliza Rusia, unas bombas de vacío.
Sí, ya las ha utilizado.
Pero contra la población civil, ¿no?
Contra la población civil, no, pero vamos a ver. Las ha tirado. O sea, eso es una amenaza.
Como, pero rollo Corea del Norte en el mar, ¿o de qué estamos hablando?
No, pero del mero hecho de usarlas es delito ya.
¿Esas son las de nitrógeno?
No, esas son las de hidrógeno,
me acuerdo.
Las bombas de vacío son aquellas que hacen un efecto como si te crearas el casco en el espacio. Queman todo el oxígeno que existe y es imposible respirar.
Pero no las han lanzado en Ucrania.
Se te dejan los pulmones como si fueran castañitos.
Aún no las han lanzado.
No las han lanzado porque principalmente, no sé, yo me estoy mirando bastante información para contrastar y no he escuchado nada todavía de que hayan lanzado.
Si hubiesen lanzado esas bombas, nuestros medios de comunicación ya lo hubiesen dicho.
Pero luego están las de hidrógeno, que esas son más destructivas que las nucleares.
Pero no dejan radiación.
Ya.
Porque son bombas de fusión.
Claro, lo que quieren hacer es tirarla y dejar radiación para...
No van a tirar ninguna, yo creo, por el momento, no parece que vayan a tirar ninguna.
Bueno, no creo, porque ya os adelanto de que si tiran una bomba nuclear en Ucrania, la radiación llega a España, seguramente.
Exacto. Y en primer lugar por eso, y en segundo lugar porque mucha gente en Ucrania son rusos. Es que no tiene sentido, por ejemplo, bombardear Kharkiv...
Como mucho la tiran...
Hay rusos allí también.
Pero si la tiran en Leópolis o en... No, Novgorod no, que está cerca de Eslovaquia, ahí no.
Bueno, de todas formas, como bien ha dicho Faustino, sí que es cierto que dentro de la ideología que defiende Putin, todos son eslavos, e incluso hay rusos también, Donetsk, Lugansk, mayoría rusa, así que es eso.
El Donbass.
Por
a mí criterio, lo que no me gustaría sentido. Saber es... ¿Cuál es el plan de Putin para sobrevivir a lo que se le está haciendo económicamente? Porque la gente que le financiaba la guerra, esos oligarcas rusos...
Se han ido.
De hecho, la última noticia que nos llegó ayer fue que el oligarca del Chelsea, el jeque del Chelsea, Abramovich, o sea, le han congelado los...
¿Y va a vender el equipo, puede ser, o algo?
No puede vender. O sea, lo han jodido, pero... O sea, el Chelsea está... Ya veremos.
En la mierda.
Ni pueden vender, ni pueden renovar. No pueden hacer nada.
El flujo de gas y energía sigue viniendo a Europa, ¿eh?
Ah, es que quieren expropiarle ahora los
barriles. Siguen viniendo. Eso es muy curioso.
Todo,
o sea...
Nada, y todo, el 100%.
Han subido, pero siguen viniendo. Aún el gasoducto no se ha...
Y le quieren expropiar los barriles de crudo a Rusia. Como hagan eso, va a coger Putin, va a coger la llave de paso y va a hacer así, pum, y ya está. Adiós, gas.
No, porque a Putin no le conviene cerrar el del gas tampoco hasta que no termine el gasoducto que está realizando con China.
Ah, cierto.
Está realizando un gasoducto con China.
Somos su principal cliente.
Claro, pero es que nosotros es nuestro principal proveedor. Es que...
Pero es una simbiosis, si te das cuenta. Él nos puede amenazar, pero es que también es cierto que si no nos lo vende a nosotros, ¿a quién se lo va a vender?
Eso está claro.
Y económicamente está más fastidiado que nosotros. Eso es un hecho.
No, Rusia económicamente...
Bueno, Europa tampoco es que estemos aquí la leche.
No, pero quiero decirte que Rusia económicamente sí que está bien fastidiada porque el sistema SWIFT en el mercado financiero internacional
se lo han chapado. Yo te quiero decir una cosa sobre lo que has dicho de la radiación nuclear.
Dime.
Que te llegó, ¿sabes? Si la lanzan en Ucrania, que España no llega, pero ni... Bueno, ni para Dios.
Pues ya...
Lo acabo de mirar y tiene una radiación de 15 kilómetros de radio.
Pues a Suecia
llegó la radiación de Chernóbil.
Claro, pero porque una cosa es una central.
Pero es una central nuclear, una bomba.
Los vientos, dices.
Los vientos por lo menos...
No, pero tiene de radio 15 kilómetros de radio.
No,
30 de diámetro, vamos.
Que también es, ¿eh?
Es, pero que aquí no llega ni para atrás. No llega ni a Italia.
En Zaporiña, si la central nuclear hubiese habido un problema y hubiese reventado, la radiación hubiese inundado toda Europa, no tengo ninguna duda.
Por supuesto.
Pero una bomba nuclear...
Vamos a ver, Faustino, están jugando. O sea, esto es un juego. No, esto es un Rix. Obviamente, Molina.
¿Cómo que esto es un juego? Esto no es un juego.
Esto no es un juego.
Esto no es un juego. Yo si pierdo me jode que...
No. Yo creo que compararlo con un Rix, porque un Rix es un juego donde Faustino...
Todos los países están haciendo su movimiento. Es que es impresionante. O sea, cuando tú oyes hablar a Zelensky o ves...
Zelensky todo, todo. No, Zelensky no. Biden también. Y Putin. Zelensky le están haciendo el oído de que va a entrar en la OTAN y la Unión Europea.
Sí.
Porque prefiero, si no tuviese... Si
prefiero, no, tuviese... no podemos hablar, es que me parece muy fuerte. Claro que Rusia va a amenazar con bombas atómicas, pero con bombas nucleares, estamos tan tontos de que va a lanzar bombas.
Molina, el problema aquí es, recogiendo lo que ha dicho aquí Faust, ¿os acuerdas del juego este del tonto del medio?
No.
No. Como no te hago el juego del tonto del medio, ponías a uno en el medio con un balón y, se lo, y era el tonto porque iba buscando el balón. O lo ibas pasando y era en el medio.
Yo eso le llamaba no, el mareo.
Eso te iba a decir.
Sí. Bueno, no, pues le en mi pueblo tonto del medio, a eso están jugando Rusia y Estados Unidos. Y el tonto del medio es Zelensky, pobrecillo, que la pilló en medio.
Escúchame, yo no descarto que Rusia desafíe a la OTAN y entre en sitios como Lituania o Estonia. No lo descarto.
Pero en España no.
Y te digo una cosa. La OTAN no va a hacer nada. Hombre, porque no. Aunque pudiese aplicar el artículo 5 del tratado,
de hecho, sí.
No lo va a hacer porque lo pueden regular. Vamos a ver, hay jefes de Estados Unidos y si Estados Unidos dice no les prestamos ayuda, pongan el tratado lo que ponga.
No, si eso es verdad.
Bueno, yo creo que también depende.
La Unión Europea sí que se puede aplicar. Pero la movida está contra Europa.
La movida sí, ahora mismo estaría en cuando ocurra
¿y qué? Vamos a ver, si por ejemplo.
Vamos a ver, si atacan un país europeo de la Unión Europea, Molina, tú tienes que ir a luchar.
Una cosa, Manu, tú ahora coges y dices: Putin se le acusa por crímenes de guerra, lo primero que va a hacer Rusia es vetarlo.
No, claro.
Porque
claro.
Está en el Consejo de Seguridad y lo va a vetar. O sea,
aunque el tribunal, aunque el la Corte Penal Internacional.
Chicos, una pregunta. A Putin le han acusado, le han sancionado y se lo ha pasado por los huevos.
Claro,
pero. ¡Pero lo digo!
Pero porque en el derecho internacional al final es que da igual. Es decir, Ucrania tiene el derecho a la libertad de no sé qué mierdas. ¿Pero qué derecho va a tener Ucrania si en los estados, en el plano internacional, no hay derechos? No puedes decirle a nadie, oye, que yo tengo un derecho.
Hay obligaciones.
Rusia tiene cuatro veces más fuerza y no tienes ningún derecho porque tiene menos fuerza.
Es que es acojonante, pero es que el derecho internacional es una pantomima.
Claro, porque es la ley del más fuerte al final. Es aparentar que no es la ley del más fuerte.
O sea, la OTAN a día de hoy es que es innecesaria.
No, no hace nada. Eso también es verdad.
Ahí difiero, ¿eh?
Lo de que yo creo que sí que hace.
Vale, te digo una. Te pongo un ejemplo. Nosotros estamos en la OTAN.
¿Cierto?
¿Quién nos va a atacar? ¿Quién es el enemigo que.
Lo que si estén fuera de la OTAN?
Si se nos va un poco la mano con Marruecos, pero para eso.
No entra en el tratado Ceuta y Melilla.
Claro.
O sea, Ceuta y Melilla. O sea, para lo que más lo necesitamos, no entra en el tratado.
Te digo una cosa.
Si Marruecos se enfrentara contra nosotros, iría por Ceuta y Melilla, obviamente. Estamos con el culo abierto, porque Marruecos nos supera militarmente.
Molina. ¿Supera Marruecos militarmente?
Sí.
Uno contra uno, sí.
Vale, escúchame. Pero aunque no estén en el tratado, Ceuta y Melilla es territorio que. ¿Gibraltar territorio de quién es?
De Reino Unido.
Vale, ¿y Ceuta y Melilla?
Español.
No vale, ¿dónde coño está España? ¿En Unión Europea?
Está
en el tratado.
Sí, no está en el tratado, esos territorios no están cubiertos.
¿Está en la Unión Europea?
Sí,
pero la Unión Europea es una unión económica, es en verdad al final.
Pero tiene sus leyes, igual que tiene la OTAN, ¿vale? Y a nivel mundial, todos los aliados que tenga España, si andan en conflicto armado, tienen que ir. Coño, no lo digo yo. Mi padre que es militar y en el ejército lo saben.
Que no están en el tratado, que es así. Es
que no hay una obligación legal de actuar.
La Unión Europea tendría que crear un ejército. Ya ha habido intentos.
Y en el caso de que actuara la OTAN, pues obviamente otros países dirían, que esto no está en el tratado, ¿qué hacéis?
Y claro, ya vamos a ver.
O sea, no se ve.
Y lo que ha hecho Rusia
no le interesa tampoco a Estados Unidos, ¿eh?
Pero que lo que ha hecho Rusia tampoco está en el tratado. ¿Y tú piensas que le ha importado a Molina?
¿Cómo?
¿Lo que ha hecho Rusia está en el tratado?
¿Y qué está haciendo
ahora? Un momentito. ¿Está en el tratado?
No, y está.
Vale, ¿por dónde se lo ha pasado? ¿Se lo ha pasado pues por dónde?
¿Está ayudando militarmente? Pero si aquí la cuestión es: ¿ayuda militarmente sí o ayuda militarmente no? La OTAN
porque no han tocado todavía países miembros de la OTAN.
Pero que yo te estoy diciendo que es que Ceuta y Melilla no entran en el tratado. Sería igual que si atacan Ucrania.
A ver, estáis ahora mismo divergiendo en dos cosas diferentes. Vamos a centrarnos en un único tema porque es que Ucrania. Literalmente estoy yo aquí, no me estoy enterando de lo que
habláis. Tú me has preguntado, Alfredo. Difiero.
Sí, no, si yo en el tema que me habías preguntado estaba.
Vamos a ver, aquí se ha dicho que se van a meter en Estonia y Lituania lo mismo. Y eso no va a pasar.
Yo creo que la OTAN tuvo sentido. No pasó lo de la Unión Soviética. Ahora no tiene sentido.
Te has explicado tú lo que pasa, es que yo no he llegado a decir nada. Me
pero tú ves normal que Estados Unidos se entrometa en temas de Europa. Sí, que no, el ejemplo,
en el año 2000.
Fau. Deja que hable Alfredo, pobrecillo, vale. Que lleva con la mano levantada media hora.
Sí, sí.
A ver, Alfredo.
Terminamos esto y ya volvemos a mundos globales. En el tema de Marruecos llevas toda la razón del mundo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos y Marruecos se hacen manitas, se llevan muy bien. Entonces, ¿ahí intervendría como miembro de...? No, seguramente incluso iría en contra nuestra si nos ponemos farrucos. Que ya pasó con, bueno, el pequeño incidente del Fletán. Eso, Estados Unidos ahí se nota cómo funciona, cómo se las gasta. Habéis mencionado antes el tema del ejército europeo. Buen tema, además. Nosotros sí queremos, aparte, como unión política y europea, porque España a nivel mundial pinta igual que yo, horrible. Sin embargo, como panorama de ente europeo, que somos una unión económica y política, sí, sí. Si hubiera una especie de ejército europeo, a lo mejor ahí pincharíamos más.
Que
y
no será que no había intentos, ¿eh?
La OTAN dentro del panorama europeo verdaderamente tendría más peso. ¿Por qué? Porque ya sería una unión de potencias más o menos ecuánimes. Primos, segundos, pero primos a fin de cuentas. Es que ahora mismo somos familiares tan lejanos, armamentísticamente hablando, de Estados Unidos, que es que no nos podemos ni comparar. Okay. Ellos son los reyes y nosotros somos casi plebeyos.
Pero ¿sabes qué tiene España...? Ahora que has dicho que no pintamos nada, algo sí que pinta España. Y te voy a decir por qué. España es uno de los mayores proveedores que hay de armas.
Eso en una guerra no sirve de mucho. ¿Eh? O sea, si el país en concreto está metido en la guerra, no sirve de mucho.
No, pero me refiero que justamente somos un país que se lucra de la guerra. Hablar un poquito de todo, ¿no? Como dato, que somos un país que llega a incluso lucrar con las guerras.
Sí, siempre se ha lucrado.
Los Kalashnikov. ¿Os acordáis de lo que pasó con los Kalashnikov?
No, la verdad es que no. Si no, no lo actualizamos, no.
Pues lo refrescamos y ya venimos después del descanso si vemos con eso, que son y
Trinity. La verdad es que no lo hemos hecho el descanso, pero deberíamos.
Pero que los Kalashnikov, ya de tanto que salieron de España. Pues se montó una movida en Afganistán, creo que fue un país de estos. Salieron todos de aquí. Se vendieron de aquí.
Bueno, que España siempre se ha lucrado. En la Primera Guerra Mundial vendía armamento y en la Segunda también.
¿Qué quieres que te diga? Yo creo que España perfectamente, al tema militar, si se lo montara bien, él solo podría ser una superpotencia, porque estadísticamente, como estamos situados, dime tú qué enemigos tenemos.
Pero seamos serios.
Y el mar que tenemos.
Tengamos rigor, vamos a ver. España tiene una deuda de 120%
del
PIB.
119.
En términos nominales,
119, bajo de invertimos casi un 1%, en militar. Y aún así tenemos el 120% del PIB.
Y para también te digo que
quieres más.
Porque tenemos si el paraguas de Estados Unidos.
El gasto en defensa es muy importante, porque gracias al gasto en defensa se llevan a cabo otros avances tecnológicos. Si no fuera por el gasto en defensa, no habría internet.
En el gasto en defensa, sin embargo, hay 20.000 millones en igualdad, porque es mucho, muy necesario.
Sí, hacer, por ejemplo, actuaciones de cuatro imbéciles bailando en la Puerta del Sol, por ejemplo, o en donde sea.
Charlie, te estás en el bando, respira hondo.
Pero que he dicho que España tiene el porcentaje de defensa del 1% porque es muy bajo. Francia me parece que lo tiene al 7%.
Lo normal, y Francia tiene bombas nucleares.
Reino Unido lo tiene también por ahí.
Italia.
E igual que Rusia, más o menos.
Francia ha dicho que lo tenía al 7, lo tiene al 7.
Sí, Francia tiene un buen ejército. Tiene un ejército, o sea, cuando Biden...
Un gasto altísimo.
Cuando Biden va a llamar a la conferencia de la OTAN ahí a ver lo que está pasando en Ucrania, llama a Francia.
Eso explica por qué Macron
estaba mediando. Y llama a Alemania un poco también por lo económico, no tanto por lo militar, sí, que Alemania también invierte muy
Alemania
poco.
Alemania está empezando a subir su gasto militar.
Está empezando a subirlo ahora.
Ahora vamos con la broma, Faust. Con razón no le dijimos nada cuando nos lanzaron los camiones de fresa, los cabrones.
¿Eso qué?
Los franceses.
Los franceses que atacaban todo esto.
Gastamos en defensa.
En serio, podríamos hacer descansito, ¿no? Que veo a Alfredo que está sufriendo.
No, si yo no estoy.
Sí, vamos a hacer
porque replanteemos el.
A ver, eso lo están mirando, Molina.
En el
SEC. El SEC es el sistema europeo de cuentas.
Datos de macroeconomía.
Datos macro, vale.
Ya si quieres el dato, Molina, y procedemos a hacer el descanso.
15.730 en defensa.
Nada, y luego 20.000.
O sea, gastamos más en igualdad que
es que tiene.
Pero porque bueno, tiene tela. Tenemos el gobierno más progresista de la historia, chicos.
Vamos a hacer un descanso.
Nada, no, espérate, quiero acabar. Luego, cuando si viene Rusia y conquista España, le vamos nosotros a contraatacar con igualdad. Ya está. Vamos al descanso.
Un descansito de 2 minutitos y volvemos.
Y volvemos ya después de este pequeño descansito, ¿no? Habiendo replanteado ahí las noticias y las tomas candentes. Y vamos a volver con un tema
candente.
Que fue, candente, muy candente, sí, que candente. Fue hace poco.
No bajamos de, no nos salimos del volcán.
Y cuidado que nos queremos meter en camisas de 11 balas, nos queremos meter en jardines, nos queremos meter en sitios donde en el fondo ni se nos espera ni se nos llama.
Pero
nos
podemos salir de esos jardines, ¿o no? Pero,
pues, la cuestión es, ¿conseguiremos salir de ese jardín?
Pero no lo sabemos. Dilo, Alfredo, que te veo con ganas. Dilo,
vamos ya. A intentar hablar, a raíz de una noticia, cómo no, porque si no, no hablaríamos, del 8M, que ha sido bastante reciente, ¿no? Y pues teniendo en cuenta que ahora mismo hay una ausencia femenina bastante considerable.
Sí,
pues,
la verdad, de hecho, no es la primera vez que se nos ha instado a incorporar mujeres, tanto en la radio como en nuestro equipo de debate.
¿Se nos ha instado en qué sentido, Carlos? Creo pues, que no has desarrollado.
Mira, ya que me das pie, bueno, hace poco Alejandro, Faustino y yo, nosotros participamos en...
Gracias, gracias.
Y Manuel Termes, que se me ha dejado la mejor flor sin regar, hombre.
Bueno.
En los cuatro estuvimos en la Liga de Debate Universitario de la UCLM, quedando los segundos, y una miembro del jurado nos instó a que metiéramos mujeres en nuestro equipo. Y otro equipo también, ya ganadores, con mucho renombre en Albacete, el equipo Inderogables.
No, pero no eran ellos.
Bueno, ya no, porque ya no existen.
De hecho, ya salió el equipo que ha ganado.
Digo el nombre porque se les conoce, son muy famosos.
Carlos, no te quiero cortar. Concreta que tenemos muy...
Y bueno, lo que te iba diciendo, también nos instaron a meter mujeres en nuestro equipo. Entonces, ahora ya hago yo una pregunta así en plan general. ¿Qué pasa si no metemos mujeres en nuestro equipo?
¿Cómo? A ver, quiero decir una cosa, también te digo una cosa. Meterlas o no en tu equipo da... depende. Quiero decir, que existe la opción de que algún integrante quiere participar y no la priorice.
Eso suena mejor.
Habría un problema, porque ahí estás priorizando por un sesgo de géneros. Ahora bien, que no hay ninguna participante y nadie le interesa meterse en tu equipo porque no conocéis o porque a lo mejor porque no tenéis amigas conocidas que les interesen los temas. Ahí no habría ningún problema.
Pero aquí en la radio, joder, tenemos a Laurita.
Sí, sí, y porque Laura es muy buena.
Laura la tenemos en la que lleva tiempo sin venir, pero
un saludo,
bueno,
Laura.
Está en Albacete, pero está en otros menesteres.
Claro, pero por ejemplo, tenemos esta compañera, ¿no? Que viene pues cuando puede. Y
ya está. Digo, vamos a ver, yo en el caso nuestro particular no priorizaría y no iría sesgado por una cuestión de género, o sea, porque sea mujer o no, sino por sus cualidades, en nuestro caso, como vuelvo a repetir, cualidades de oratoria. Si un hombre fuera mejor que esa mujer, metería al hombre, y al revés, si fuera la mujer mejor que el hombre, pues metería a la mujer.
O incluso también una cosa.
Ya te digo en cuanto a cualidades de oratoria.
Simplemente a lo mejor tener en cuenta que es algo muy rollo de amigos en ese sentido. O sea, quiero decir, al final formas, no estás formando con los mejores de España para competir a un nivel nacional. No,
bueno, eso de que no estamos formando con los mejores de España.
Mi punto está, Carlos, en que los que participáis, si sois amigos, sois conocidos, o conocéis de ciento y la madre de años y de tiempo, y es muy normal que preferís hacerlo rollo panitas que rollo competitivo.
De paneo.
En ese sentido, yo creo que ahí no hay ningún problema. Porque es exacto, pues los colegas, los amigos...
Sí, pero bueno, es que eso es por lo que te quiero decir. Claro. Eso es como, por ejemplo, en algunas empresas o universidades, etcétera, donde se incentiva a esas empresas, o sea, se le da a esas empresas más dinero por contratar mujeres o se les obliga a contratar un porcentaje de su plantilla que sean mujeres.
Cierto.
Eso porque...
Y eso es un tema que puede ser muy controvertido, porque claro, ahí está entrando la libertad de las empresas de contratar a quien quiera o que se pueda producir una desigualdad material en el propio hecho de que las empresas contraten a más hombres porque a lo mejor, al final, por una causa que decida el empresario, la que sea.
Pero
en el término de los procesos de concurrencia competitiva, de oposición, a cualquier puesto, al que sea, como si es bombero, como si es funcionario, se establezcan distintas...
Si es que en la policía, por ejemplo, según tengo entendido, y si me equivoco, corregidme, ¿tiene que haber un porcentaje mínimo de las plazas destinadas a mujeres?
Eso es lo que quiero decir.
Corrijo. Igual que las limitaciones han cambiado, también han cambiado eso. Son las mismas para ambos géneros.
¿Ahora son las mismas?
Sí, pero porque ahora mismo antes tenían... La mujer tenía que tener 5 centímetros menos que el hombre de altura y otra diferencia de pruebas físicas. Ahora han quitado de altura. Por ejemplo, no se pide altura.
Sí,
no,
pero en Cataluña sí que se reservaron en una suposición de bombero el 40% a mujeres.
Sí, pero no oye, una cosa, todo esto, ¿puedes decir la noticia?
Ah, sí, bueno, es cierto, que se había cortado bastante. Ah. A ver, ya nos hemos metido por jardines, otros jardines diferentes a los que nos queríamos meter, pero sí. No, básicamente la noticia era que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes, ¿no?, el Día de la Mujer, bueno, el pasado Día de la Mujer, el tercer plan de estratégico de igualdad efectiva entre hombres y mujeres para 2022 hasta 2025. Este plan no se ha renovado desde el 2016, ¿no?, y le han metido una cantidad bastante friolera de 21.319 millones de euros para impulsar las políticas feministas, ¿no? Y bueno, como que está basado básicamente como en cuatro puntos, ¿no? Lo digo si queréis o...
Sí, sí, eso te iba a preguntar, que ¿en qué se van a, ¿en qué se van a invertir esos 20.000? Sí, por favor,
vale, el primero es el buen gobierno, entre comillas, yo creo que aquí el periódico quería ser sarcástico, una apuesta para formar, ¿cómo estoy hoy? Madre mía, formas de decidir más inclusivas,
Espérate.
Y reparto justo de la riqueza.
Vale, ¿qué has dicho? ¿Forma de qué? Es que has dicho una cosa rara que no he entendido.
Para la apuesta de formas de decidir más inclusivas.
¿Y qué es eso? O sea, explícalo porque es que no.
Formas de decidir más inclusivas, yo creo que se. Tengo la sensación de que se refiere a. Pues básicamente cuando a lo mejor tienes que contratar a alguien o cuando tienes que pulsar a alguien. Lo de ser más inclusivo en el sentido de dar más visualización
a
la y se darán ayudas económicas a las empresas.
Sí, tiene pinta.
Vamos a ver, las empresas. Bueno, sí.
O sea, espérate, no, contratar mujeres.
Un segundo, me recuerda un poco. No sé si las comparaciones son odiosas, eso ya lo sabemos. Y a lo mejor meto la pasta hasta el fondo. Eso, por de la pasta hasta el fondo. Pero yo creo que también me recuerda un poco, quizás, a cuando se contratan becarios o que las empresas reciben ciertas subvenciones por dentro de su cúpula dejar entrar, pues es un poco similar quizás, pero obviamente con otros presupuestos y otras...
Claro, en ese sentido, las empresas deberían de contratar, en esos casos, no deberían de ir sesgadas por hombre o mujer, deberían de contratar atendiendo a la cualificación del personal. O sea, tú imagínate que por contratar a mujeres... te dan una subvención, sí, pero si contratas a esas mujeres que cubren un puesto de trabajo y son ineficientes en ese puesto de trabajo, pues eso no debería de ser así. Tú tienes que contratar, las empresas deberían hacerlo atendiendo a la cualificación del personal.
Es que yo creo que aquí se está haciendo una discriminación sin sentido. O sea, separan entre hombres y mujeres.
De sesgo de género, dices. Faustino, ¿qué tiene la mano de levantar?
Efectivamente, se gastarán en eso, se gastarán también en... Tengo aquí una noticia del Mundo... La Comunidad Valenciana...
Espérate, ¿del Mundo cuál? ¿El Mundo Today o el Mundo?
No, el Mundo, el Mundo.
Es que sí.
La Comunidad Valenciana y Euskadi avanzan en la normativa para construir hogares que fomenten las relaciones igualitarias, la corresponsabilidad y la conciliación.
Espera, ¿cómo?
La Casa Feminista. Fomenta la conciliación familiar y la corresponsabilidad. ¿Qué es una casa feminista? Aquella que favorezca en la vida cotidiana la tarea de los cuidados y la conciliación familiar y laboral, pero también la que proporcione seguridad a las mujeres. Consejería de vivienda, no sé qué. Sí, bueno, lo que es la casa igualitaria, básicamente, ¿qué es?
Explícate eso porque yo no...
Claro, que las habitaciones sean iguales todas, para que no haya jerarquía, iguales. No hay habitación ya de matrimonio, de estas grandes, porque eso ya no, eso ya... Eso es desigualitario.
Dos camas separadas, ¿no?
No, pero la habitación... Vale, pero que todas las habitaciones igual de tamaño.
Igual de tamaño, o sea, que la que mida más metros...
Esto es una noticia seria, es una noticia real.
Que si mi habitación mide 10 metros cuadrados y la tuya mide 11, eso ya es desigualdad y discriminación.
Efectivamente.
Pero Faustino, estas casas, perdona, ¿para quién... está claro que va dirigida precisamente para las mujeres, pero en concreto, ¿algún colectivo en concreto o no...?
Igualitario, igual todo, las casas lo mismo.
Pero esto en cuanto a plan de construcción de vivienda.
Construcción de viviendas.
Ahora entiendo.
Es que por eso hay que invertir 20 millones, porque si no, no da.
Si yo me quiero gastar, y si yo quiero una vivienda mejor, me tengo que ir a otra.
Sí, no puedo. Te la tienes que construir
En
tú.
Euskadi, Carlos, sí. Perfectamente.
Euskadi, Cataluña, ya sabemos que funciona de otra forma. Me parece un despropósito que la medida de las casas ya se considere como discriminatorio. Es que esto ya es un sinsentido.
Yo creo que ahí estamos sacándolo un poco de contexto. Pero
porque tu casa sea más grande que la mía, que porque tu casa tenga patio y la mía no.
No,
discriminación.
Estamos cayendo en la exageración, pero sí. Molina.
Yo lo único que quiero decir es que es muy triste que todas estas cosas al final lo que hagan es...
dividir a la población.
Generar esta división, como dice Manuel. Sí.
En eso, fíjate, estoy muy de acuerdo.
Yo es que cuando hablo de esto me genera tristeza.
Es verdad.
Tristeza porque cuando haces algún comentario crítico hay gente que te contesta ya con machista.
O facha. Me gusta mucho facha.
Sin una argumentación, sí, esa también, pero como es el 8M, sin una argumentación que tú digas, es entendible.
Sin una argumentación sólida.
Lo que más me fastidia de los movimientos de grandes masas, da igual que sea feminismo, los Fridays for Future, Black Lives Matter, absolutamente igual, el nombre que le pongas, es cuando hay cierto radicalismo detrás que al final se acaba
que lo hay.
Pero porque todos los extremos son malos. Son malos todos los extremos.
Pero porque también es un movimiento de masas. Es muy normal que al final las voces más enérgicas tengan cierto resentimiento, pero a ver, odio.
Pero al final, pero también depende de la persona como lo vea. Yo lo veo como que es una lucha por la igualdad de derechos que nos ha tenido en este país. Empezó cuando se empezó en el 80, en 1980.
Los orígenes ahora mismo.
Sí, pero sí, mira, ahí, a mí hay cosas. A mí hay cosas en este país que me generan pena. Porque yo sé que, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo de hipocresía. Vamos, es que no tengo palabras para expresarlo cuando yo vi esto. Me meto en Twitter y todos los que la Resistencia hizo ironía de esto. Y todos los, pues eso, los programas de televisión, de prensa, tal. El loguito del programa tal y en morado.
Y en morado.
Lo veo muy bien. Pero es que uno de ellos fue la Real Federación de Fútbol de España.
De fútbol, sí.
Que no sé si recordáis que la Supercopa de España se hace en Arabia Saudí.
Ah, sí. Un país donde
un país donde los derechos humanos brillan por su ausencia.
Y bueno, los de la mujer son.
Entonces, que digan feliz día de la mujer el gobierno de. O sea, el gobierno,
la Real Federación,
de Fútbol Español
permitiendo este tipo de cosas.
Efectivamente, me genera lástima, me genera pena y sí. Para que veáis el mundo populista que se ha construido.
Cierto.
Porque todo es ideología.
Claro, como hoy es el 8M, pues ya demuéstralo con actos. Porque y lo que no puedes hacer es hacer eso el 8M y luego coger y llevarte la Supercopa de España a Arabia Saudí, que tienen que ir las mujeres con. Es que
Manu ha dicho que obviamente se ha estado luchando desde que se terminó con el franquismo. El franquismo acabó y empezó la transición democrática. Se ha estado luchando por los derechos de las mujeres y es cierto que no los tenían en un principio. Es verdad.
Sí, eso es verdad.
Pero ahora yo creo que estamos en una situación en la que hay igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Totalmente.
Estoy totalmente en desacuerdo. Vosotros dos.
La brecha salarial, lo primero, que no existe, es inexistente. De punto número uno.
Yo creo que de ese tema se puede debatir. Negarlo directamente sin argumentos me parece bastante.
Y punto número dos, me parece vergonzoso que el Ministerio de Igualdad gaste 20 millones de euros.
Eso lo comprendo.
O no, 20 millones no, o más ha gastado. En lo que lo hayan gastado, en eso que habéis dicho, cuando tú puedes ver una balanza de pagos de España que da miedo, con un déficit cada vez creciendo más, con una salida de capitales de España tremenda, con el precio del aceite, con el precio de muchas materias primas subiendo, y mientras estás invirtiendo 20 millones de euros en un Ministerio de Igualdad que no tiene ninguna utilidad ninguna en este país. Pues nada, que sigan así.
Sobre la brecha, de género y techo de cristal y todas estas cosas, sobre la brecha de salarial, ¿existe brecha salarial?
Sí que existe.
No existe. No, yo creo que existe. Depende del
ámbito. Yo no conozco ninguna mujer.
Un hombre y una mujer en el mismo trabajo pueden cobrar diferente.
Joder, si es que esto es inconstitucional.
Si lo denuncias,
Si lo denuncias, tú tienes el miedo de que te vaya a repercutir en la empresa. Por eso hay mucha gente que no denuncia. Igual que le puede pasar a hombre, Charlie, un momentito, por favor, deja hablar a los demás. Igual que le puede pasar a un hombre, pero sí que existe la brecha salarial. Hay mucho machista todavía en este país.
Yo creo
hay gente que no le quiere pagar lo mismo a una mujer por el hecho de ser mujer.
Pero esa mujer puede denunciar a la empresa y la empresa quedaría condenada y debería resarcir a la trabajadora. Ya está.
¿Y qué piensas que hace? ¿Aplaudirlo? Claro que lo denuncian, Faustino.
Pues claro que lo denuncian, pues Manuel, por eso es la prueba de que no existe la brecha salarial.
Que es inconstitucional.
Claro, es que no hay más.
Por eso se denuncia, pero la cuestión es. ¿Y cuándo saldrá ese juicio, Faust?
Pero escúchame.
¿Y qué haces tú hasta que salga ese juicio?
Vamos a ver. Denigraciones en las empresas hay en todos los países.
Cosas que dan pena.
Vale, pero lo que no podemos decir es globalizar. Y cuando mis compañeros están hablando de brecha salarial, yo creo que se están refiriendo a la administración pública.
Pero si es que no existe. Las empresas a la hora de pagar sus salarios aplican un principio de economía pública que es la equidad vertical. Se puede tratar de manera desigual a los que se encuentran en desigual situación. Eso sí, pero a todos los que se encuentran en igual situación, si un hombre y una mujer están en la misma situación económica, deben de cobrar lo mismo. Eso es un hecho. Ya está, pero por ejemplo, si una mujer discapacitada, por ejemplo,
frente a un hombre que no tiene ninguna otra situación personal.
Charlie, una pregunta.
Pues puede cobrar esa mujer más que ese hombre. Eso es así.
Y si un empresario.
Una pregunta, Charlie. Lo que está diciendo, no se puede hacer por ese principio, ¿no?
Sí.
Vale.
No, a ver, sí se puede hacer. O sea, se puede
utilizar. Vale, ese principio. ¿Tú puedes salir a la calle y pegar un tiro a alguien por la espalda?
Evidentemente no.
Espérate, ¿me estás diciendo que no lo puedes hacer? ¿Por qué no lo puedes hacer?
Sí, a ver,
lo puedes hacer.
Pero Manuel, entonces, ¿por qué estamos luchando?
Uy, ¿qué cultos está aquí?
Porque las empresas.
De debate.
No delincan, si eso no, ya no.
No es porque las empresas no delincan. Es porque se da un trato igualitario. Porque en este país nunca se ha dado un trato igualitario a la mujer. Y es muy difícil que se le dé. Por eso esta lucha, me refiero, no es muy difícil que se le dé, sino que se lucha porque se le consiga. Han ganado muchísimos derechos a raíz de esta lucha. Yo creo que es una lucha totalmente necesaria.
Pero precisamente se dice, la mujer tiene el derecho a cobrar lo mismo que un hombre. Por eso puede ir ante un juez y decir, yo quiero cobrar lo mismo.
Sí, Fausto, te doy la razón.
Las instituciones le protegen.
Sí, estoy diciendo que sí, pero la cuestión es, y hasta que salga ese juicio, Fausto, ¿qué va a hacer la mujer? ¿Deja de trabajar? Pues la denunciará, sí, pero es que ya le va a repercutir ahí en el trabajo.
Pero es que el derecho ya no puede entrar tanto.
Van a haber represalias, hay un tiempo de transición.
Pero es que no existe. Una mujer puede cobrar más que un hombre o menos, pero por otras circunstancias.
Ya para acabar, una cosa.
Ah, sí,
que para algo también está el derecho laboral, ¿no? Que es que estamos aquí hablando de las mujeres y tal, pero cuando, por ejemplo, un trabajador está a condiciones inhumanas y está cobrando una mierda, también hay un juicio.
Ahí va.
También hay, claro. Ahí entonces, va, cuando tú me estás hablando de desigualdad, es que no lo puedo entender.
No,
que
Molina.
En el trabajo.
Hoy.
Claro. Hay empresarios que acosan.
Pero igual que inmigrantes que se aprovechan de los inmigrantes para pagarles una miseria porque quieren trabajar. Y para eso está el derecho laboral. Pero les va a pasar lo mismo.
Chicos,
¿qué va a pasar? Estamos, la transición hasta el juicio, Molina.
Ya, Manu, estamos ya en tiempo. Ya se ha acabado el debate.
Respira hondo.
Lo dijo el caudillo que se puso nervioso el primero.
Bueno, deja el caudillo.
Respiremos hondos, hay que ir acabando esto ya. No sé si hay tiempo incluso a valoración general.
Sí, buena tertulia. Queda tiempo para una valoración general muy breve. Manu, venga, ¿qué tienes que decir para despedirte? Venga.
Que estás muy guapo y Charlie, pero precioso.
Pero yo siempre vengo guapísimo a la radio, pero porque vienes tú precisamente, porque si no vinieras tú y vinieran estos dos, hombre, y el de la coleta, no vendría guapo.
Es que a uno le alegra la vista,
hombre, por supuesto.
Deja ya de comeros a besos, venga, siguiente.
Alejandro, ¿qué tal? ¿Qué me dices para despedirte? Venga.
Primero, que a mi chico no le tires la caña de esa manera.
Pues me ha tocado
tan exagerada.
Me ha manoseado antes, ¿eh?
Bueno, pero porque Manuel es muy cariñoso, ¿eh? Cariño, pero, por favor. Y nada, pues un programa, joder, muy polémico, como nos gusta aquí, ¿no?
Seguiremos con la polémica.
Con panorama telita.
No, pero me gusta a mí el ambiente este de cafetería que tenemos aquí nosotros, ¿sabes?
Sí. Hostia, no, hay que organizar un debate, yo pienso, ¿eh?
Pero un debate con gente preparada.
Y con tiempo.
Nosotros a ver, sobre estos temas podemos opinar.
Porque nosotros venimos pendiente para una futura edición de Vaya Panorama.
Todo esto hemos opinado.
Venimos aquí con lo opuesto.
Recordaos que podemos...
Bueno,
que podéis vernos.
Tú no dices nada para despedirte.
Es que la has cortado.
Chicos, recordad que podéis vernos en YouTube como Vaya Panorama FM, en Instagram como Vaya Panorama /FM y en TikTok como Vaya Panorama Secas.
Bueno,
Carlos, procede.
Pues... me despido. Y quería decir un breve comentario que acabas de decir, nuevas generaciones de Vaya Panorama. Pues Vaya Panorama, lo mismo el año que viene, tiembla un poco, se queda un poco
eso
la plantilla
no se dice ahora.
Vacía.
Venga.
Lo dejo ahí, ya iremos desvelando cada vez más. Señores, se despide un servidor, Carlos Martínez.